les musiques. Música bárbara. Empezamos el programa 543 en Contrabanda FM de sinaudiencia.com 91.4, miércoles por la tarde, entre las 8:30 y las 9:30, como es habitual, o en los podcasts en sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Ahí te capturo bien. Estabas en el micro correcto, tal y como hemos pactado. Y estábamos escuchando para empezar pues un rítmico así bastante majo de un proyecto instrumental que se llama Invasión Bárbara, en el que han participado productores mayoritariamente de Barcelona. Entre ellos hay uno que también participa que se llama DJ Hum. Pero el tema que estábamos escuchando concretamente es uno de los que hace Cefuga, que es un MC productor colombiano que vive aquí en Barcelona. Y bueno, este Invasión Bárbara, el nombre del proyecto, viene a colación pues por una cantante de la chanson francés llamada Bárbara. Y bueno, este proyecto temático pues digamos que tiene como característica que todos los productores, 7 que participan en el disco, han sampleado temas de esta cantante francesa ya fallecida y dándole su prisma personal, ¿no? Entonces, que sepáis que es un disco sin rappers, que se lleva bien para poner de fondo, para estar trabajando, para utilizarlo pues para empezar un programa de radio, por ejemplo, cosas de estas, y que además está bajo licencia Creative Commons y lo podéis descargar desde una web llamada hiphop.es, por ejemplo. Y después de este minuto promocional musical, vamos a empezar ya con el programa 543, ¿sí te parece, Jordi?
Pues muy bien, sí, un programa 543. Venimos con unas cuantas cosillas. Vamos a empezar.
Sin audiencia de verano, a ver.
Sin audiencia de verano, sí, en el mes de julio aquí al pie del cañón, ¿no?
Pie del cañón y perdiendo líquidos cada minuto que pasa de programa, que lo sepáis.
Sí, sí, se oye un zumbidillo de fondo, que posiblemente no se oiga ni a lo mejor ahora sí que reparáis en él, es porque hemos puesto aquí un ventilador, más que nada, para intentar sobrevivir.
Para intentar no morir en el intento,
exactamente,
¿no?
Entonces, lo que logra el ventilador es remover el aire que está a unos 54 grados.
Exacto.
Entonces,
el aire que está por la parte de abajo del estudio lo tira para arriba y el que está para arriba va para abajo, un poco así.
Un poco así, sí.
Más o menos.
Entonces, bueno, con eso intentamos salvar la papeleta. No sé si lo vamos a conseguir, pero bueno.
Es complicado.
Si oís un golpe seco en la mesa cuando llevamos 20 minutos de programa, posiblemente es que hayamos perdido el conocimiento.
Sí,
pero
que
bueno,
no seguimos hablando, es que ya ha llegado nuestro fin. Y esta vez de verdad sin simulaciones.
Sin programa 500, sí. Bueno, pues entonces vamos a dar un repasito rápido al libro de visitas.
Sí.
Que esta semana pues hemos tenido algún mensajito. Y bueno, nos escribía Hijontichi diciéndonos que tras escuchar a Nacho, recordemos que estuvo con nosotros la semana pasada,
Ahí. Dice
que ya no se siente tan solo. Porque cada vez que dice que Ratatouille es muy mala y que le gustó Superman Returns, la gente lo mira raro. Y dice, grande Nacho. Y luego habla sobre Bates Motel, coincidiendo con Javi en algunas cosas.
Solo en algunas, sí.
Y luego, por eso, en su opinión, piensa que la trama del pueblo pues tampoco tiene mucho interés. Espera que en la segunda temporada vaya por unos derroteros más oscuros la serie y con eso se queda. A partir de ahí pues ha aparecido Polaco, sacando el cuchillo.
Sí, Polaco Machete le podíamos llamar, ¿no?
Machete 2.
Machete Polaco.
Y bueno, entonces ha cogido y con ese cuchillo ha rajado Bates Motel.
Y alguna más.
Después de rajar Bates Motel, a la cual ha comparado con cierta serie de Superman juvenil llamada Smallville.
Ya ves, pero casi la otra es peor aún.
Sí, sí. Y ha acabado diciendo que era Hanno Montana versión Emily D. Strange. No, gracias.
Bueno, bueno.
Y luego ha cogido y ha calificado a The Following como un coprolito abismal.
Bueno,
o sea, que quiero decir que te ha tocado.
Es lo que toca. Yo veo las series, pues yo evidentemente soy el que recibe este tipo de comentarios. Pero bueno, si no conociera a Polaco, pensaría que es un troll o un hater, ¿no? Un término que se lleva mucho en el rap. Pero como lo conozco y sé que no lo es, pues no lo voy a llamar así, evidentemente. Pero a ver, o sea, lo que no podemos esperar es que las series de televisión, pues eso, sean... pues digamos, obras
a gusto de todo el mundo,
shakespearianas, ¿no? Y que coincidamos en todas las opiniones. Me parece, eso sí, un poco excesivo calificar a The Following de esa forma que la ha calificado. Hay cosas mucho peores en televisión que están por debajo de The Following y que otras veces se les ha aplaudido en el libro. Tampoco voy a empezar aquí a hacer un beef y una discusión. Simplemente son opiniones, diferencias y ya está. Pero sí que es verdad que The Following no deja de ser un folletín de asesinos. Al que no le gustan los folletines de asesinos, y además que tienen pues esas escenas con esas puñaladas en público pues tan, tan generosas y tan espléndidas, pues bueno, pues que vean series más serias, yo qué sé. ¿Qué le vamos a hacer?
Ha dicho que se ha guardado un par de puñaladas para el Atlas de las Nubes, pero ha dicho que ya...
Hombre, esa, a ver, hay que reconocer que a esa se le pueden meter unos cuantos pinchacicos, ¿eh?
Que con esa era más adelante.
Muy bien.
Y a última hora hemos tenido un comentario de Nacho, dándole las gracias al señor Ijontichi. Dice, no estás solo, conozco a más gente que piensa como nosotros, aunque tampoco son muchos. Bienvenido al Selecto Club. Y comenta que, claro, el otro día, pues, entre dos ya una hora nos queda, pues como muy poco tiempo, pues ya entre tres no te digo nada, que hablando de Bates Motel, que él hubiera querido comentar, que además lo comentamos antes de empezar el programa afuera de micrófono, que se hizo un intento en los 80, también de una serie titulada Bates Motel, que él, por cierto, reseñó en el blog de Aquí Vale Todo. Entonces, en el libro de visitas nos ha dejado la reseña sobre ese intento de serie de los 80, que creo que al final solo fue el episodio piloto,
sí,
que
fue un piloto, creo
recordar, que es lo que ha visto Nacho. Entonces, pues quien esté interesado en ver este episodio piloto de Bates Motel de los años 80 puede leerse primero la reseña que hizo Nacho en aquivaletodo.blogspot.com para saber si vale la pena o no, a menos a los ojos de Nacho, claro. Las opiniones ya decimos que son siempre subjetivas.
Es totalmente, además.
Dejando aparte ya el libro de visitas, pues vamos a ponernos un poquito con los estrenos. Esta semana hay unos cuantos estrenos que pueden ser susceptibles de comentar en Sin Audiencia. Aunque bueno, en Sin Audiencia es susceptible de comentar cualquier cosa que pase.
Si no, nos buscamos una coartada para comentarla en un momento dado, ¿eh? Que eso...
Entonces, bueno, pues hay dos películas que van a ser las que dejemos para el final, porque las has visto, entonces las vas a comentar con mayor detalle, que son esta The Purge, aquí sobretitulada o alargado el título a La noche de las bestias, y The East, una película de de Zal Batmanjili, algo así.
Sí, que lleva un Batman en el apellido.
Sí, señor, lleva un Batman en el apellido. Que bueno, que también hablaremos de este thriller. Entonces, bueno, aparte de estas dos producciones, tenemos una tercera, dirigida por Lars Hallström, con lo cual ya vemos que el origen es escandinavo, cuanto menos, que se llama El hipnotista. Este hipnotista está basada, como no, en una novela homónima de gran éxito de ventas en los países escandinavos, escrita por Lars Kepler, supongo que algún autor de estos de la ola escandinava, novela, de novela negra, ¿no?
Nueva novela negra del norte.
Creo que es sueco, concretamente, y ya se ha vendido más de medio millón de ejemplares de la obra, concretamente más de 600.000, y además ya se ha traducido a 34 idiomas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos con este hipnotista? Pues en este hipnotista tenemos una brutal masacre de una familia en las afueras de Estocolmo, y entonces, bueno, pues tenemos a un comisario de policía que cuenta con un testigo ocular del crimen, el hijo adolescente de dicha familia, pero que a duras penas logró sobrevivir y que tiene un problema de comunicación. Entonces, pues este policía judicial, comisario de policía judicial, va a recurrir a un hipnotizador. Un hipnotizador que además en su día hizo el juramento de no volver a practicar el hipnotismo por un problema que tuvo, para intentar sonsacar del inconsciente de este adolescente la verdad de ese asesinato. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos es la primera entrega de lo que está previsto sea una saga de 8 películas.
¡Ay! ¿Tantas?
Sí, 8. Y además, con diferentes directores escandinavos al mando de cada película. De hecho, dicen que ya está a punto de adaptarse El Contrato, que es la segunda película, y en este caso cogerá el relevo en la dirección a Lars Hallström, el señor Kjell Sundvall. Entonces, bueno, pues en el reparto tenemos a Tobias Ciliakus haciendo el papel de policía judicial Jonna Linna. Y bueno, pues en el reparto aparece por ahí Lena Olin, quizá así nombre más conocido, sí. Mikkel Persbrandt, Elena of Sandenberg y otros actores escandinavos diferentes. Y me ha llamado la atención Ana Azcárate, que el origen, porque además es Ana con doble N. Ajá. Aventura y un origen cuanto menos hispánico
o latino, sí.
Latino, no sé. Entonces, bueno, pues
sí, porque también recordemos que no sé si era el director de Snabacas, ¿no? De Dinero Fácil, que también era un tipo pues de origen, no sé si chileno o colombiano, que también pues había acabado por allí, por aquellas tierras con su familia y bueno, pues había desarrollado ahí su historia. Te iba a hacer una pregunta, no sé si lo si tienes el dato con tu información sobre El Hipnotista, pero en esta saga que planean montar, o que supongo que en las novelas ya está montada, ¿el personaje, digamos, hilo conductor es este hipnotista o va por otro lado?
No, es el comisario de policía judicial, vale. Jonna Linna.
Ya pensaba yo que era un poco demasiado iluso yo
pensando. Y además, no sé si van a seguir la secuencia de edición de las novelas que tuvo en su día, porque creo que la primera novela fue El Hipnotista, la segunda me coincide que fue El Contrato, que es la segunda que van a adaptar,
sí.
Y tengo el título también de la tercera, que es La Vidente.
Ajá.
Creo que estas tres primeras ya se pueden encontrar las novelas editadas en nuestro país, porque la primera no sé si editó en 2009, El Contrato en 2011 y La Vidente en 2012. ¿Vale?
Muy bien.
Pues ahí queda esa película, esa saga, esas novelas.
Novela negra, neo-noir.
Y todas esas cosas. Luego, pues tenemos otra película que puede llamarnos la atención.
Sí, que de hecho lo
que
hace.
Que es una película que se llama Perdidos en la nieve. Está dirigida por Peter Ness, porque es una AE de estas un poquito a medio camino.
Que parece una X, sí, que se utiliza también en Escandinavia.
Sí, porque no sé si la producción es noruega, porque la película...
Es medio noruega, medio sueca, creo.
Bueno, pues la película transcurre en Noruega porque... después de un encuentro fortuito entre dos aviones en la Segunda Guerra Mundial, un avión británico y otro alemán, resulta que caen en una aislada región de Noruega y, de hecho, el azar hace que ambas tripulaciones, los supervivientes de ambas tripulaciones, coincidan en ese páramo helado y tengan que colaborar para sobrevivir.
Y dejar atrás sus rencillas.
Sus diferencias, sus rencillas, incluso, pues al parecer, empiezan ciertos lazos de amistad después de ayudar a sobrevivir a lo que en principio te han vendido como tu enemigo.
Claro, claro.
Pero ya sabemos que la guerra tiene estas cosas. Unos se están rascando la panza mandando a la carne de cañón al combate y los otros, pues al final no saben muy bien por qué están luchando, ¿no? Entonces, bueno, dicen que en cualquier caso es un hecho histórico que pasó realmente y bueno, pues ahora lo han adaptado al cine y tenemos este Perdidos en la nieve.
Bueno, me suena mucho a el argumento, salvando la ubicación y el género, a Enemigo mío.
Sí,
un poquillo,
sí, va por ahí.
¿No? No sé si Enemigo mío también se basó en su momento en alguna otra anterior.
No sabemos
que quizás...
si algún británico o algún alemán se quedará embarazado.
Ah, bueno, eso ya eso es un spoiler, pero bueno, que
bueno,
pero quien no haya visto,
de tantos años que no haya visto
quien
Enemigo,
no haya visto Enemigo mío,
pues
hasta estas alturas, pues que la empiece a ver, que ya vale. Pero bueno, ahí queda. Into the White se llama en inglés la película. Por
luego
cierto.
Hay una quinta película que no sabemos muy bien dónde meter.
Es porque, rara.
Sí,
es extraña,
de un tal Carlos Cañeque, que además me parece es profesor de la Autónoma de Barcelona, su segundo largo, que se llama La Cámara Lúcida. Yo he leído un poco la sinopsis y me ha dejado un poquito parado. No sé si la tienes tú allí. Porque
sí,
yo
girado. A mí me ha dejado un poco girado.
Si quieres, lee un poco para que la gente sepa. Pero bueno, suena mucho a cine de arte y ensayo, ¿eh?
Sí, mira, yo lo primero que el género. Lo denominan en la página que yo consulto estas cosas, ficción documental. Yo no sé si esto hay que considerarlo un falso documental, un documental que no es sobre algo real, sino que es algo inventado y que empezamos ya sabiendo desde el principio que es inventado, o yo qué sé, ¿vale? La cuestión es que en la cámara lúcida, pues hay un individuo que vive con una muñeca hinchable y dos chihuahuas y que ha empezado a dirigir su primera película. Y además, esta película es un documental sobre la vida y la muerte, nada más y nada menos, ¿no? Tiene unos vecinos un tanto particulares, ¿no? Tiene un catedrático de historia del arte que está tocando todo el día el piano y también gritando por teléfono, además, cosas que deberían ser secretas y tal. Pero bueno, luego también, pues en el documental, o esta ficción documental, o lo que carajo sea, pues hay invitados especiales que hacen de sí mismos. Gente como, agarraos porque esto tiene traca, Santiago Carrillo, Fernando Savater, yo qué sé, quién más ahí sale por ahí, sale un personaje que está convencido que es del Quijote, pero que a su vez es un poco mesiánico, en fin, que es todo muy raro en esta película y que además hay gente que no sabe si está en una película dentro de la película o no y es un follón. O sea, a mí es,
o sea, si en vez de la
sinopsis,
cámara,
sinopsis follón.
En vez de la cámara lúcida la llaman el perro verde, pues también estaré muy bien.
Sí, o cualquier otro título que no tenga sentido.
Pero bueno, como nos gusta Riesgo, ahí queda al menos reseñada por si alguien quiere...
Carlos Cañeque, toma sí. Ya.
Alguien quiere participar del experimento fílmico y luego contarnos.
Exacto.
¿Vale?
Yo no me atrevo.
Yo tampoco.
Y eso que vengo del Creep Show, esta semana, pero bueno.
Bueno, y entonces ahora ya con las opciones de The East o The Purge, elige tú con cuál quieres empezar.
Pues vamos a empezar pues por el principio, que es, las voy a comentar conforme el orden en que las vi, que me parece una razón como cualquier otra para ver estas dos películas que empiezan por D en esta semana de estrenos, y The East, concretamente, pues es una película de un director estadounidense, pero que parece ser que tiene, pues eso, antepasados o familiares, o su familia viene de Irán, de ahí ese apellido que contiene a Batman en su...
Sí, por las noches se convierte
letras.
En superhéroe.
No sé si en superhéroe en rollo Teherán o rollo estadounidense, pero bueno. La cuestión es que el Zal Batmangli, digamos, en esta The East hace su segunda incursión como director y tiene otra película que se llama The Sound of My Voice, el sonido de mi voz que no hemos visto. En fin, y empezando por el principio, por lo de en fin, The East, ¿qué tenemos en The East? Pues en The East lo que tenemos, bajo mi punto de vista y subjetivo punto de vista, tenemos una fábula ecoactivista, ¿vale? Y cuando digo ecoactivista, hablo de pues una fábula sobre personas que quieren cambiar el mundo y que en su vertiente, digamos, ecológica o ecologista, pues deciden tomar decisiones y realizar acciones para cambiar el estado de las cosas, ¿no? Lo que pasa es que esta fábula ecoactivista, como la denomino yo, pues nos viene un poco disfrazada como de peli del subgénero de gente infiltrada, ¿vale? Además, The East está producida por los hermanos Scott, por Tony y por Ridley y por unas cuantas personas más. Y lo que nos cuenta más o menos en la sinopsis, pues es la historia de una agente de seguridad privada de una empresa de seguridad de alto standing que realiza servicios para corporaciones importantes, para grandes transnacionales, para empresas muy gordas que tienen problemas también, entre comillas, gordos en cuanto a su seguridad, ¿vale? Entonces esta chica, la protagonista, recibe un encargo y se tiene que infiltrar en una supuesta organización de la que los medios de comunicación se dan a llamar ecoterrorista, anarquistas, terroristas, que buscan desestabilizar pues determinadas, digamos, actividades industriales porque dañan el medio ambiente. Y bueno, y esta chica pues tendrá que es muy buena porque es ex agente del FBI, pero trabaja para la empresa privada y siempre se cobra mejor, ya lo sabemos. Y bueno, pues tendrá que ingeniárselas para montarse una identidad, un alias y penetrar en esta organización ecoterrorista que es The East, que es la que da nombre a la película. Y una vez dentro, pues intentar desbaratar los planes de esa gente que quiere hacer el mal. No porque querer acabar con una amenaza terrorista, sino porque, evidentemente, los afectados son clientes de su empresa y ella, pues como buena empleada, los tiene que defender, ¿vale? Entonces ese es el planteamiento que nos pone The East delante. Y decir que la peli, pues evidentemente con este planteamiento, pues tiene muy buenas intenciones. Además creo que va a tener bastante público, incluso en los Estados Unidos, porque en los últimos tiempos, con estas últimas tendencias pseudoactivistas que tenemos con los Occupy Wall Street, todo el activismo vegetariano, vegano, los neo-hippies, en fin, que incluso en los propios Estados Unidos, con lo cerrojillos que son en ese aspecto, pues la peli aún va a tener, yo creo que bastante calado, pero para un gusto más europeo, más de este lado del Atlántico, yo creo que es demasiado simplista y demasiado buenista. Además, por el tema que trata, que es delicado de por sí, ¿no? Creo que le falta, pues, un poquito más de mala hostia. El argumento también, en cierta manera, es un poco previsible de lo que va a pasar con esta premisa que hemos...
Solo leer la sinopsis, sí. Sabiendo que ella se infiltraba en un pseudo grupo ecologista anarquista, ya me he dicho, joder, vamos a tener aquí un extraño síndrome de Estocolmo en el minuto 40 de película. Y a lo mejor por las dos partes. O sea que, y como sea algo tan obvio, me voy a cagar en la madre que los parió.
Pues yo, o sea, no quería hacer spoilers.
No, pero es que pero... yo es una cosa que he dicho sin verla. O sea, quiero decir, yo algo no... que ya a mí me induce.
Yo no he dicho nada, pero a mí pues... la sensación de déjà vu viendo la película, y más un poco pues... habiendo ya visto ya otras cosas en este tipo de películas, un poco de activismo, ¿no? Entre comillas, incluso queriendo igual incluso hacer paralelismos con la vida cotidiana, porque algún que otro o alguna otra conoces por ahí de alguna organización, no ecoterroristas, evidentemente, pero sí gente activista. Y digamos que todos esos tópicos o tics de este ambientillo, y más desde el punto de vista estadounidense, pues los tocan todos. ¿Vale? O sea, no podría ser ya solo ya lo que tú puedas decir, que podría ser en un momento dado, pero luego está toda esa parafernalia ecológica y bien intencionada que nos puede llegar a sonar muy a muy bien intencionada, pero que luego acaba siendo un poco agua de borrajas, ¿no? Pero yo creo que por otro lado... hay algunas cosas que están muy bien en la película. La primera de ellas es que bucé en ese poco conocido mundo, y suculento además, ese suculento negocio de la seguridad privada a escalas, digamos, no ya de segurata del supermercado, sino de seguridad para empresas de alto nivel, para grandes corporaciones, y además empresas que dan esos servicios y como ya he comentado antes, pues que tienen un sentido de la justicia, evidentemente, sesgado, porque aquí manda el dinero, es empresa privada, y aunque yo vaya a defender los intereses de mi cliente, aunque vea que estos le van a poner una bomba a no sé quién, pero como no es mi cliente, pues igual, pues lo dejo pasar, porque los tiburones de los negocios son así.
Bueno, es, ¿sabes?, que esa persona no es un policía tampoco. Exacto. Para vigilar ni controlar.
Entonces, todo eso lo retrata muy bien. Eso es una de las cosas guapas que tiene The East. Y luego, la otra cosa que yo le veo buena es que, a través de este argumento un poco feliciano para mi gusto, pues se entone un Yes We Can así un poco bien gordo en el argumento, y además dejando claro, tal y como transcurren los acontecimientos en la película, que en el momento actual... pues incluso cualquiera que no tenga demasiados mimbres o demasiada formación para realizar determinado tipo de acciones de protesta, pues las puede hacer, como lo hacen los chicos de la película, ¿no? En ese aspecto también lo veo parecido, porque me parece que realmente sí que están dejando de manifiesto que una persona anónima, si se le hinchan las narices o las partes testiculares o variales o lo que haga falta, pues se puede liar la manta a la cabeza y no te digo que tenga que hacer algo malo, simplemente poner en evidencia un problema que le pueda afectar. Y en ese aspecto eso queda también bastante bien retratado. En cuanto al reparto, tenemos ahí un variado... reparto. De hecho, la protagonista es la Brit Marling, que yo no la conozco mucho, pero de hecho aquí pues la chica tiene bastantes minutos, es la infiltrada, y la verdad es que pues no desentona demasiado, porque realmente, a ver, o sea, es una tipa que tiene, digamos, bastante experiencia en el FBI, y de hecho pues realiza su trabajo con bastante digamos diligencia, ¿no? Luego tenemos pues al resto, ¿no? A los activistas que conocemos radicales de la ecología, como Ellen Page, como el Silo Fernández, que ya habíamos hablado de él porque aparece en el remake de Evil Dead, o también alguna vez de las que hemos recomendado una de las primeras pelis que hizo, Dead Girl, que ya se comentó aquí en su momento hace unos añitos. Y luego tenemos también por ahí pues al polifacético actor inglés Toby Kebbell, que lo mismo te sale en Rock and Rolla como en Furia de Titanes, o te protagoniza The Entire Story of You, que si no recordáis bien, pues yo os lo recuerdo, es el tercer capítulo de la primera temporada de Black Mirror, el capítulo de los granitos de memoria visual. Pues este Toby Kebbell también aparece por aquí. Y luego pues la que me ha sorprendido un poquito a mí en el reparto de The East es la veterana actriz Patricia Clarkson, es como la hija de Clark, ¿no? Y que para mí pues destaca especialmente pues porque también tiene uno de los papeles igual, entre comillas, más suculentos o que más se le puede sacar punta en la película, que es pues la jefa suprema de la empresa de seguridad Hiller Brood, que es donde curra la protagonista y que es, digamos, quien decide pues a qué clientes hay que proteger, a cuáles hay que investigar y cuáles hay que convencer para que sean de tu cartera de clientes. Entonces, eso es lo que tenemos un poco en The East. Y bueno, si te parece, pasamos a la siguiente.
A The Purge.
A The Purge, que aquí pues tenemos una propuesta pues un poco más desenfadada, más descacharrante, más serie B, porque realmente la propuesta de The Purge acá, La Noche de las Bestias, realmente, o sea, a mí si le tengo que poner un adjetivo no me sale, me sale una letra B gigante y se la tengo que clavar ahí rollo como si fuera pues eso, un tatuaje, ¿no? Decir que...
Cuando cuentes un poco el argumento quiero leer una crítica que he escuchado, una parte muy pequeña de una crítica que he leído en internet, vale, y es que vale. Me ha hecho mucha gracia.
Vale.
Entonces, quiero decir, las cosas no son ni blancas ni negras, pero exacto, esta la quiero leer, ¿vale?
Vale.
Pero primero cuenta el argumento, pues sí, no se entenderá.
Sí, déjame que llegue al menos a contar la premisa, ¿vale?
Sí.
Sí, porque la premisa es lo importante, que es el primer minuto de película. Pero bueno, antes quiero poner un poco en situación a la gente y decir que The Purge viene dirigida por el señor James de Mónaco, que hasta ahora pues no sé si tiene algo que ver con algún negocio de
colchones.
De colchones o algo así. Pero bueno,
eso es lo Mónaco.
Es un chiste,
¿no?
Un chiste muy malo. Pero bueno, que el señor de Mónaco realmente es un tipo que viene de la guionización. El tipo ha estado guionizando cosas como Negociador, como Asalto al Distrito 13, el remake de la original, o Skinwalkers, ¿no? Entonces, en esta The Purge, pues él hace lo que es su segunda incursión también como director de largometraje, porque tiene otra más que se llama Staten Island, como la isla de Nueva York, ¿vale? Entonces, a ver, vamos con esta distopía, no iba a decir distúpida, no, distopía de futuro próximo, que es The Purge, y en la que tenemos un arranque, pues realmente jugoso y ahí que te dan ganas de ir a verla, ¿no? Estamos en el año 2022, eso es lo primero, 10 añitos para adelante, ¿no? En el futuro. La tasa del paro en los Estados Unidos es del 1%, ¿vale? O sea, chicha. Se ha erradicado la violencia. El crecimiento económico es imparable desde hace unos años. Y todo esto debido y gracias a, en parte, a que los nuevos padres de la patria, que es así como se llama el gobierno que en el año 2022 hay en los Estados Unidos, han instaurado lo que se denomina la purga. ¿Qué es la purga? La purga son 12 horas al año, aproximadamente desde las 19 horas del 21 de marzo a las 7 horas por la mañanita del día siguiente del 22 de marzo, donde quedan suprimidas todas las leyes y todas las ordenanzas, y durante las cuales policía, ejército, bomberos o servicios médicos dejan de funcionar. Y además, cualquiera puede salir a la calle a hacer lo que crea conveniente, ajustar cuentas, cazar mendigos, pegar palizas, violar a gente, matar o, en definitiva, pues dar rienda suelta a sus instintos más primarios. ¿Con esto que supuestamente que se consigue? Pues que con este día, digamos, de válvula de escape, el resto del año la gente viva en soberana paz y armonía. Y de paso, con los miles de muertos que se producen en esta noche una vez al año, pues la purga, nunca mejor dicho, de, digamos, de esos estratos sociales más desfavorecidos que hay en la sociedad del año 2022, pues hace que se quiten lastres. O sea, es una idea bastante nazi, porque gente que no tenga a lo mejor un lugar para protegerse, gente que viva en la calle, gente con pocos recursos para no tener una seguridad a la altura de este día, pues va a caer al hoyo, ¿vale? Porque además esto pues es muy... es una idea muy en el tono de la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? De yo soy americano, tengo mi rifle y el día de la purga salgo a la calle a abrir fuego a toque se menee.
¿Vale? En vez de ser una limpieza étnica, es una limpieza social, una... Exacto. Limpieza de clases, ¿no?
De clases, una limpieza de clase. Entonces esta es la premisa. Y si me dejas decir dos líneas del argumento, porque claro, esto no es el argumento, esto es la idea con la que empieza la película. Uh-huh. Con esta bomba de premisa, pues tenemos, pues, como buena serie B, según yo lo considero, dentro de este marco general tan jugoso, pues el caso particular, ¿vale? Porque claro, es una película que tampoco tiene mucho presupuesto, no se ocupa de cómo va la purga a lo largo y ancho de los Estados Unidos, sino que se centra en un caso particular de una familia tipo, casi perfecta, que es la envidia de su vecindario, y donde está pues papá Ethan Hawke, que es un exitoso comercial de sistemas de seguridad, que además pues es el negocio número uno en Estados Unidos desde que existe el día de la purga. Y luego tenemos pues a mamá Lena Headey, que es una madre modelo, dueña de su casa y además guapísima, que tienen dos hijos, un hijo preadolescente que es un friki de los robots y una hija en plena adolescencia y en fase me enfrento a mis padres a todo porque sí, ¿vale? Entonces llega la nochecita de marras y lo que iba a ser pues una tranquila velada familiar de los cuatro miembros de la familia pues acabará convirtiéndose en una noche de esas para recordar con muchas comillas. Y ya sé que este argumento que acabo yo de contar no se parece en apenas nada a otro que puedas tener tú por ahí, Jordi, o que pueda haber en alguna otra página, pero yo es lo que considero el argumento de la película. Yo en la misma página de la que he leído antes el otro estreno que hemos comentado, reconozco que la propia sinopsis que viene ahí no se parece a lo que pasa realmente en la película, que eso también habría que tenerlo en cuenta a la hora de valorar la purga. Ahora viene lo que sí, tú me cuentas.
Además, es curioso porque además esta crítica la ha escrito una chica.
Ajá.
Para que veáis la contundencia con que se expresa. De hecho, ella empieza, dice, leyendo la sinopsis me quedé impresionada. Uh-huh. Entonces aquí explica un poco lo que has dicho tú, ¿no? Ajá. El día de purga y tal. Dice, luego la ves en busca de respuestas y con ilusión. Y acabas con sueño, decepción y con ganas de que llegue el día ese de los cojones para poder matar al director.
Bueno.
Yo creo que poco más hay que decir.
Bueno, yo tengo que decir que a mí sí que me entretuvo, realmente. O sea, tenemos aquí una película que evidentemente pues parte de una idea muy suculenta, se centra en un caso particular. Quizás no se debería haber, o sea, podría haberle sacado más punta. No lo pongo en duda, pero como peli veraniega sin demasiadas pretensiones funciona muy bien, tiene sus momentos de suspense bastante bien logrados, las escenas de violencia también tienen su carga, y además tiene un poco la gracia de que nos plantea un argumento tan abierto y tan jugoso que guionísticamente hablando, pues de esta de Purge podría dar lugar a una saga, a una serie de televisión, a una colección de cómics o de novelas, o vete tú a saber, ¿no? Porque lo que he explicado, digamos, como premisa que cuentan en el minuto uno, pues puede servir como punto de arranque para montones de historias que puedan suceder esa noche en concreto, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos aquí concretamente, en este caso, en La noche de las bestias, pues, a ver, es una película con deudas, con evidentemente, con asalto a la comisaría del Distrito 13, la original, de la que el señor de Mónaco hizo el remake como guionista hace unos años antes. También le debe algo a The Crazies o a la fallida de Strangers, por decir algunas. Y por comentar un par de cositas interesantes, decir que al reparto ya de los actores conocidos en The Purge tenemos una excelente aportación, podríamos decir, de un señor australiano que yo no conocía, que se llama Rhys Wakefield y que además tiene un geto en la película y una actitud que me recordó mucho al Heath Ledger del Caballero Oscuro. Y igual os pensáis que estoy hablando mucho o hablando demasiado alto de él, pero creo que no, que simplemente pues el tío es uno de los de los puntos guapos a descubrir de la película y su personaje, por supuesto.
Antes de que sigas, sí, te quería hacer una comparación, porque sí, dices que es una película que debe estar en un presupuesto no muy alto.
Ajustado,
tú dirías,
sí,
que es una serie B y tal. Entonces, yo, aunque el argumento sea diferente por el tema distópico y tal, quería que me lo compararas a un capítulo de una serie que creo que has visto, el capítulo de Whitebeard, de la segunda temporada de Black Mirror.
Sí.
¿Te acuerdas del logo que salía en la pantalla, que la chica no se acordaba qué es lo que había pasado y salía y todo el mundo la grababa con cámaras?
Sí, 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 sí.
Entonces, en el tema distopía, ¿cómo plantea con poquísimos medios Charlie Brooker el capítulo de Whitebeard y cómo está planteada aquí por el señor de Mónaco? ¿Cómo con pocos medios se puede hacer una historia por un lado o por otro? ¿Con qué te quedarías? Siendo uno un capítulo para televisión más corto, pero yo creo que bien resuelto.
A ver, hay que reconocer que Whitebeard es inglesa, británica, y eso se nota. Y esa, digamos, mala hostia que tiene el capítulo de la serie esta de Black Mirror, pues evidentemente la versión yankee de The Purge pues no tiene esa mala hostia quizás, pero a The Purge hay que reconocerle que lo que hace es poner en el candelero, aparte de una situación, digamos, deleznable y abominable, ¿no?, de un futuro bastante chungo, muy parecida al de Whitebeard, pero lo que utiliza es, digamos, como sujetos para mostrarnos la crueldad o la crudeza de ese episodio que es la noche de la purga, no nos pone de protagonista principal a una persona, digamos, de baja categoría social, sino que tenemos a gente que supuestamente está en la cima de la pirámide, pero que por determinadas circunstancias pueden verse un poco afectados también, pueden ver reflejadas en sus carnes las consecuencias del día de la purga. Entonces, por un lado, me quedaría con la mala hostia de Whitebeard, pero por otro lado, la purga, digamos, tiene un objetivo al que apuntar, socialmente hablando, más certero. Uh-huh. No sé si así te resuelvo la pregunta, pero también te reconozco que me costaría posicionarme por una de las dos de forma, digamos, fehaciente.
No, hombre, lo que queda claro es lo que dices tú, que la purga lo que puede abrir es eso, puede abrir paso a un filón, ya sea
en
otras
idea.
Películas viendo esa situación ese día, claro, desde otra perspectiva o pasando otras cosas o abriendo un poco el campo de visión a una visión más amplia de ese día, incluso lo que dices tú, a una serie de televisión sobre esa purga y lo que puede pasar en esas 12 horas
en el que se pueden explicar más cositas,
claro, más, ¿sabes?, historias, diferentes, claro, claro, historias, diferentes puntos de vista. Y a veces no solo desde el punto de vista del cazado, sino desde el punto de vista del cazador, que también sería otra premisa muy interesante para explotar, ¿no?
Es que hay muchas opciones, muchas posibilidades. En esta La Noche de las Bestias, pues se han explorado y se han explotado unas cuantas, pero entre comillas podemos decir que es un caso concreto. O sea, esta noche ocurre a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Y aquí lo que vemos pues es un caso de una familia acomodada en un barrio supuestamente en el que no debería haber ninguna jarana, porque es un barrio modelo de gente que le tiene de todo y que no les hace falta nada. Pero es lo que te digo, hay gente que se lo toma como que este día pues es un día de celebración. Y como tal, pues hay que salir a la calle a pegar...
Practicar deporte.
A pegar tiros, sí, a hacer deporte, según algunos, o a realizar fechorías, al fin y al cabo.
Y de hecho, claro, puedes extrapolar ya ese día, pues, lo que pasa en los barrios bajos de una gran ciudad, lo claro. que pasa en el campo, en un ambiente absolutamente rural y redneck, en fin, o sea, tienes claro. Allí...
Más que nada porque...
No le puedes poner puertas al campo, es una idea que te da muchísimo juego y que ahí se puede explotar.
No, porque evidentemente
premisa, ¿no?
Uno de estos motores, o sea, aparte del de la limpieza social, que ya hemos comentado, de la idea del día de la purga, es también un poco El día de la venganza, y no nos engañemos. O sea, si tú le detienes tirria a alguien por algo, tú te esperas ese día y ya veremos a ver si al que vas a buscar está bien parapetado, se lo espera o no se lo espera que le vayas a buscar.
Es el día de los ajustes de cuentas.
Pero eso también va en el lote. Entonces, claro, es un componente más que sumarle a la jugosidad de la propuesta. Ya os digo que como película veraniega funciona muy bien, es muy fresquita, no se hace nada larga. Si a la gente le ha aburrido, pues no sé, que vean otras películas, pero si en algún momento dado sois fans o os gustan esas ideas un poco distópicas y además muy recientes, porque lo guapo que tiene es que pasa dentro de unos cuantos días, dentro de lo que cabe, ¿no? Y lo cual pues te pone un poco más los pelitos de punta. Eso sí, de cara a la, digamos, al avance futurístico de la cuestión, a pesar de que han pasado 10 años, los escenarios en los que se mueven los personajes, las casas donde viven, tienen un poco de high-tech, pero tampoco. En eso sí que igual le ganaría, por ejemplo, pues Black Mirror. En esos pequeños detallitos que surgen a veces por el fondo de la escena o en el fondo del encuadre, que con algún aparatito y esas cosas, eso igual le falta un poco a The Purge para que nos dé una sensación un poco más de futurabilidad. Lo que pasa que, tampoco nos explican cómo ha salido Estados Unidos de la crisis, digamos, del momento actual, y ha llegado al punto del año 2022, pues no sabemos si eso ha tenido como consecuencia algún parón en la evolución tecnológica o no. ¿Vale? O sea, que eso en un momento dado podría estar incluso justificado.
De todas formas, en los años 70 te imaginabas el año 2000 con naves espaciales volando. No hay nada de eso, por lo tanto, solo 9 años, en el año 2022, no te creas tampoco que vamos a estar muy allá.
Un ordenador más pepino, dispositivos
que se lo pueda comprar, estará todavía el que tenga su pantalla de CRT bien conservada, etcétera. O sea que las cosas a veces están más supeditadas a la condición económica de cada uno que no a todos esos bombazos tecnológicos, que a veces ni son tan bombazos ni son tan repentinos para cambiar la fisonomía de lo que estamos acostumbrados a ver de golpe, ¿no?
Bueno, pues por ir acabando un poquito con The Purge, primero una cosa, luego la valoración. ¿Te acuerdas que la semana pasada salió a colación aquí con la conversación con Nacho Hidden, la película esta de ciencia ficción?
Lo oculto,
que la llamaron aquí. Pues da la casualidad que en The Purge tenemos a uno de los secundarios que aparece en la película, en The Purge, que también aparece en el reparto de Hidden, y que es el señor Chris Mulkey, que para quien no recuerde su jeta, que sepáis que es el señor que protagoniza la primera impactante escena con la que comienza Hidden. La de los cochecitos. Bueno, la primera que hay de cochecitos. Pero
o sea, digamos que es
el conductor.
El conductor al que posee el alien en primer lugar.
Tú lo has dicho.
Que le gusta la música heavy y los Ferraris muy rápidos.
Esos aliens molan, ¿no? No sé por qué los querían matar, tío, al final. Bueno, como por ir acabando con The Purge, que a mí me parece, pues eso, que yo sigo flipando después de que han pasado unos días de que la he visto, con la audacia de la propuesta, que como peli veraniega entra muy bien, tampoco le busquéis grandes pretensiones, es un presupuesto ajustado, y me quedo pues también pues con el señor Reese Wickfield, este que he comentado que se parece un poco al Heath Ledger, y con la señora ya, podemos decirle, Lena Headey, que cada vez que sale de Juego de Tronos para hacer algo, ya sea la nueva versión de Juez Dredd o ya sea este de Purge, pues son salidas de la serie que le van muy bien a su currículum y que además es de admirar la colección de películas de género que está haciendo esta mujer. Así que ahí queda The Purge, la noche de las bestias.
¿La tenemos morena en esta película?
Morena. Morena y, ya te digo, mamá atractiva. Bueno, ella ya lo es, pero aquí la ponen como tal también.
Muy bien, antes de, creo que tenemos algo de agenda, antes de que,
sí, también, es verdad,
de que agenda, hables de la agenda para dejar de descansar un poquito la garganta,
voy a
dar dos noticias breves. Primera, que la Fox ha encargado un episodio piloto de una nueva serie de televisión que va a ser La Liga de los Hombres Extraordinarios. Recordemos la novela gráfica de Alan Moore y Kevin O'Neill, que tuvo la bastante desastrosa
poca afortunada
adaptación cinematográfica, a pesar de tener unos decorados y un diseño de producción pues bastante potente, pero que, bueno, a nivel de historia y de argumento y de guión, pues quedó bastante flojilla.
Floji.
Entonces, bueno, al menos se va a intentar hacer un episodio piloto para ver cómo tira. Si tuviera en las pruebas que se suelen hacer un éxito suficiente, pues posiblemente se hiciera una primera temporada de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Y luego decir que ya hay más que rumores sobre los Mercenarios 3.
Ajá, joder.
Se ve que Stallone vio la película Red Hill del director Patrick Hughes, una película, creo que no sé muy bien si es de terror. Que bueno, pues está Red Hill, de este director debutante, que tenía tres cortos antes de este largo, ha hecho que el señor Stallone haya decidido contratarlo como director para Los Mercenarios 3. Entonces, claro, inmediatamente se han empezado a desatar los rumores de quiénes van a aparecer en esta tercera parte, sobre todo a nivel de novedades. Bueno, lo que se sabe es que el rodaje va a empezar en Bulgaria, seguramente después del verano, que quieren estrenarla en los cines americanos en agosto de 2014 y que, al parecer, el malo va a ser Mel Gibson.
¡Hola!
Y el malo va a tener un ayudante que, a todas luces, va a ser Steven Seagal.
¿Ayudante? O sea...
Bueno, comalo. No sé si es ayudante del malo, pero... Otro villano, o un villano que va a aparecer en algún momento de la cinta.
Pero qué caña, ¿no?
Sí, Mel Gibson y Steven Seagal. También se rumorea que van a aparecer otros tres actores barra actrices, en este caso, de acción, que no habían aparecido hasta la fecha, en algún momento de la película. Se habla de Mila Jovovich, de Nicolas Cage y de Jackie Chan.
Buah, esto se está poniendo...
De momento ya te digo, son rumores, no se ha confirmado, pero bueno, como el rodaje está a un mes y medio de comenzar, tampoco creo que pueda ir muy desencaminado. Por otro lado, se confirma que seguro, evidentemente, van a repetir Stallone y Statham, casi seguro Lundgren, y faltarán confirmar pues el resto de gente habitual, si va a volver a aparecer el señor Chuck Norris, si va a aparecer otra vez el señor Bruce Willis, el señor Schwarzenegger...
O Jet Li, ¿no? En un momento dado salían las otras dos...
Jet Li, bueno, no lo sabemos, entonces pues...
Yo te voy a decir una cosa, porque al oír Red Hill se me ha encendido una bombillita de esas que...
No digas que la viste en su día.
La vi en su día y además es una peli, porque el señor Patrick Hughes es australiano.
Sí, señor, es, ¿vale?, australiano.
Entonces,
¿es una película que es como un medio western?
Es una peli que transcurre en una zona rural de Australia con un joven oficial de policía que empieza su primer día,
es que vi un
en el pueblo
hace mucho tiempo,
y ese día pues le pasa
empiezan a pasar cosas raras,
pues sí, es como, o sea, nunca, es el típico pueblo que nunca pasa nada, que en años no ha pasado nada, y ese día no voy a decir qué es lo que ocurre exactamente, pero se lía parda en el pueblo y en sus inmediaciones. Es un poco lo que, entre comillas, lo que pasa un poco con el pueblo de Stallone, perdón, de Stallone, de Schwarzenegger, en The Last Stand, pero en australiano.
¿Pero tiene un componente fantástico o no?
No, es un componente más de acción,
vale. Es que no sé por qué ponía donde leí la noticia que era una película de terror, y yo, por el tráiler, recuerdo que era como una especie de western, prácticamente. Porque era una zona muy rural de Australia.
Exacto,
que todavía había gente con cartuchera y revólver, ¿no?
Que incluso los policías en según qué zonas patrullan a caballo.
Porque no hay con camino. Sombrero, con rifles. Y
pero
sí,
me refiero a que la acción está situada en la actualidad, en la actualidad de 2010, porque es una película de 2010. Y además Red Hill se pudo ver, de hecho yo la vi en Sitges.
Entonces película más de acción que no de
exacto,
género.
Sí, o sea que me refiero que ya que lo han fichado a este hombre para una supuesta, pues eso, una nueva entrega de Mercenarios, pues yo lo veo bien, porque
¿qué
es
sabor de boca te dejó Red Hill, por cierto?
Pues es una peli de esas que te metes porque no, dices, esto que es Maderos,
¿qué será, no?
Maderos de Australia, no sé qué, la sinopsis, pero luego está guapa, tío, sí, porque tiene unos cuantos requiebros guionísticos, y aparte el planteamiento de la sinopsis pues es original también, y no sé, es una de esas cosas que aparecen desde Australia que merecen la pena. Yo lo pasé bien, tengo un buen recuerdo de Red Hill, no me acuerdo de demasiados detalles, pero ese día lo pasé bien viendo esta película en Sitges.
Muy bien. Pues estas eran las dos noticias que teníamos.
Muy bien.
Comentar, si quieres, un poquito la agenda, porque había...
Sí, tenemos, más que nada, porque como la semana que viene pues volvemos a hacer programa el miércoles, pues hay un evento que se va a celebrar la semana que viene, pero que comienza el lunes. Entonces, para que la gente no le pille, digamos, ahí con el evento ya empezado, pues lo decimos ya está, ¿no? Y es que pues la semana que viene empieza una nueva edición del Festival Phantos Freak. De hecho, es la edición número 14, ya van unas cuantas de este festival de cortometrajes de género, de fantástico, terror, ciencia ficción, y que sepáis que empieza pues el próximo lunes, 15 de julio, y se alarga la cuestión y los visionados hasta el viernes 19 de julio. Como es habitual, las proyecciones comenzarán a eso de las 10 de la noche todos los días del lunes al viernes de la semana que viene, en el habitual sitio también, el Parc del Turonet, en la localidad de Cerdanyola del Vallès, aquí muy cerquita de Barcelona, y que además, pues lo habitual, aire libre, entrada gratuita porque se celebra la proyección en un parque, con barra al lado para poder disfrutar como es debido de una de esas, o de varias de esas noches veraniegas pegajosas que tenemos por aquí, por esta zona de Cataluña, y que si queréis más información y si queréis el listado de los 12 cortos aproximadamente que se proyectan por día, pues debéis ir a la página oficial del Phantos Freak, que es bastante fácil, que es tal cual, phantosfreak.com, y ahí tenéis toda la info relativa a cómo llegar, anteriores ediciones, ganadores de otros años, porque decir que este festival el público vota, entonces podréis participar también en la decisión de qué cortos son premiados este año en la edición 14 del Phantos Freak. La semana que viene, aunque sea a mitad de evento, pues volveremos a recordarlo, aunque sea un minutillo, para los despistados o las despistadas. Y al hilo del Phantos Freak, yo quería comentar un poco también pues que me pasé un par de días por el Creepshow Festival, que también lo comentamos la semana pasada, y decir que uno, casualmente, uno de los cortos que vi en lo de alguno de los días que me pasé por allí por Badalona, pues es uno de los que se ha llevado el premio del jurado, y concretamente pues más que nada quería nombrarlo y recomendarlo, porque es un corto que ya de por sí, cuando lo vi, dije, va, este lo comento en Sin Audiencia seguro, pero es que luego le han dado el premio, entonces ya pues no hay tutía, ¿no? Y se trata de un corto canadiense que se llama Frost, de un director llamado Jeremy Ball, y nos cuenta, evidentemente es un corto, no os voy a contar de qué va porque os chafo la mitad, pero os voy a decir que es una historia con esquimales como protagonistas, y que son un tanto especiales los esquimales, y que además el corto pues tiene unos efectos especiales muy buenos. Decir que el director, el Jeremy Ball, ya ha participado pues en algunas producciones en el campo de los efectos especiales digitales y tal, y bueno, pues de ahí quizás que le haya salido pues esta historia muy, como muy os podéis imaginar, muy invernal, muy de el invierno se acerca también, un poco, por decirlo de alguna forma, y muy recomendable. Supongo que acabará yendo a más festivales, porque si le empiezan a dar premios por ahí a esta Frost, pues acabará, no sé si pasándose también en Sitges este año o algo así por el estilo. Y aparte, pues aprovechando que comentamos el corto ganador del Creepshow Festival, decir que, pues bueno, un poco agradecer a la gente de la organización del Creepshow Fest, porque yo les escribí un mail el mismo miércoles antes de venir a Sin Audiencia.
Esas cosas que haces tú con tanta previsión.
Sí, que pues, ya sabes que vas siempre con la agenda a tope. Y muy, muy, además muy agradecidamente, pues me acreditaron de un día para otro, y he podido asistir varios días a la proyección en el Circle, en este pequeño teatro que hay en el centro de Badalona, muy cerquita del ayuntamiento. Y además, pues eso, en un ambiente pues bastante distendido, variado, con aire acondicionado fuerte para estos días así de calurosos. Y además eso, con no como otros eventos de festivales de cortos que sí que reciben subvenciones, estos se lo montan y se lo comen todo ellos como pueden, y de ahí pues un poco que cobren también las entradas a las sesiones, ¿no? Y ya está, no tengo nada más que decir del Creepshow Fest, porque ya está bien, ya hemos dicho el que ha ganado, ya, aparte que creo que se nos está un poco yendo ya el tiempo, no sé, Jordi, si tenemos alguna cosita para...
Hombre, yo quería comentar, pues he visto el primer capítulo de la serie Under the Dome, La Cúpula, la serie que ha estrenado la CBS, uh-huh. Además con un muy buen éxito de audiencia, basado en la novela de Stephen King.
Sí, sí, sí.
Van a ser 13 capítulos, va a ser solo una temporada porque creo que en estos 13 capítulos
se cierra la historia.
Concluye la historia.
Ajá, qué bien.
Y ya están disponibles los 3 primeros capítulos para visionar en esa red de redes que tanto nos gusta.
Pues cuéntanos ya eso de Internetom.
El éxito ha sido apabullante de la producción. Es curioso porque además la CBS tenía el proyecto ahí medio en marcha desde el año 2009. Estuvo a punto de cederlo a otra cadena que al final no se decidió hacerla y la devolvió a la CBS. Creo que fue Showtime Entertainment y, uh-huh. y bueno, pues ahora que la ha devuelto a la CBS y la CBS la ha llevado a cabo, se debe estar tirando de los pelos. Bueno, y
ya pasa.
Y bueno, ya ha habido una corriente de gente que ha dicho que es una de las mejores series en cuanto a entramado de personajes y perfil psicológico de cada uno. Sabemos que a Stephen uh-huh. King se le da muy bien la descripción sí, de sí. personajes. Y rápidamente ha salido una corriente de haters, porque claro, ¿qué ha pasado? Que han comparado diciendo que era la mejor serie de personajes desde Lost. Entonces, claro, tocar Lost significa...
Ya, es como tocar el santo grial.
Sí, tocar los cojones de mucha gente que rápidamente se han empezado a decir que bueno, que se creían que Under the Dome, que al lado de Lost era... Claro, toda esta gente no debe acordarse que el final de Lost es el mismo final que el de Los Serrano.
Bueno, yo no he visto ninguno de los dos
bueno,
finales.
Pero entonces, yo lo digo, yo no he visto Lost ni he visto Los Serrano, pero como he leído mucho,
vale.
Entonces yo lo digo. No sé si Lost es buena o no es buena, porque yo he encontrado mucha gente que la ha visto y me dice que es buena hasta tal temporada
hasta
y luego
punto.
Pierde
Ajá.
y luego retoma sí, sí, sí. y luego te toman el pelo al final. Entonces, bueno, pues tampoco sabemos muy bien qué pasa con Lost, al menos de primera mano. Entonces, bueno, yo no me voy a poner a posicionar ni a favor ni en contra de unos u otros. Pero lo que sí está claro es que la serie da mucho juego. De momento, lo que yo me leí la novela en su día, novela controvertida por el final. Hubo gente en el libro de visitas, incluso no recuerdo quién, que comentó que el final era lo que le chafó un poco la novela. Gente, además, que no le gustaba demasiado Stephen King, pero que el argumento le había atrapado bastante y al final, pues, esos últimos párrafos no le acabo de convencer, esa resolución. Uh-huh. A mí, bueno, la resolución no me pareció ni mal ni bien, me pareció una cualquiera. A veces las cosas no han de acabar ni como uno espera, ni como un giro completo para cambiarlo todo, simplemente acaban, como el final de esa gran serie que es Los Soprano, por ejemplo. Uh-huh. Hubo gente que no entendió que acabara como un día cotidiano,
más. Como un día más, como cualquier otro.
Pues a veces las cosas son así, no acaban, sino que son sencillamente un punto y seguido.
Claro, le das al botón de apagar y ya está.
Y ya está.
Hasta luego.
Hasta luego, sí, Godrilo. Sí, sí. Entonces, a mí la serie de momento me ha gustado la puesta en situación, la presentación de personajes. Espero que tengan la valentía de llevar los perfiles de los personajes, sobre todo de algunos, no quiero destripar, pero sobre uh-huh. todo algunos que son muy psicóticos,
vaya.
Extremo adecuado. Que la crudeza con que King describe algunos pasajes del libro también se reflejen en la serie. Uh-huh. Es una esperanza. No lo sé, porque evidentemente a mí me parece que CBS ni es HBO ni es Starz.
Ya.
Entonces, claro, estamos acostumbrados a...
Estamos mal acostumbrados.
A unos listones que a lo mejor, pues claro, sí. esto ni es Juego de Tronos, ni es Deadwood, ni es Spartacus.
Ya.
Entonces ya veremos cómo acaba. Aunque a veces también... sugerir puede dar más mal rollo que enseñar o que mostrar directamente.
Entonces,
claro. Bueno, claro, con un solo capítulo a mí la serie me hace concebir esperanzas, pero evidentemente quiero esperar a ese capítulo 5 o 6 donde empiece el marru y se vea realmente si se refleja la crudeza que tiene en muchos pasajes la novela, pues también en la serie. Así que vamos a quedar en la expectativa. Pero ya tenemos otra cosita para ver en verano.
Sí, además, a eso quería referirme porque realmente la serie empezó a emitirse el 24 de junio. Eso implica que con 13 capítulos en total y sin parar en verano, la serie va a estar emitiéndose todo julio, todo agosto y acabará el 16 de septiembre.
¿Ya pone ahí que no hay parón veraniego?
Aquí, yo estoy mirando su ficha de temporada en IMDb y están puestos todos los capítulos
vale, pues
con
entonces,
su título y con su fecha de emisión.
Perfecto, pues veranito ahí entonces, con capítulo semanal.
Va a haber que estar todo el verano ahí pendiente y a la vuelta de las vacaciones, el final.
Sí, al final contaremos en septiembre cómo ha ido, si nos ha gustado y entonces, pues a final de septiembre vendrá Polaco,
sacará
pondrá un póster en el libro de visitas. y la rajara de arriba abajo. Sí, entonces, bueno, pues ya por, está. No
porque
pasa nada.
¿Sería mucho pedir un par de céntimos del argumento, aunque sea así?
Sí, bueno, es el...
No lo quieres decir.
Creo que lo expliqué en su día cuando hablé del libro, pero muy rápidamente es el pueblo de Chester's Mill, como no está en Maine, el estado de Maine, ese estado por el que tiene predilección el señor King.
Siempre pasa todo ahí.
Y entonces, bueno, no se sabe por qué, de la noche a la mañana, concretamente en la mañana de un día, sobre el pueblo se extiende una especie de barrera de fuerza que rodea completamente el pueblo. La barrera es una barrera que, digamos, se percibe como una energía, pero es absolutamente translúcida, pero cuando la tocas no la puedes traspasar.
Ya.
De hecho, en el momento en que se forma la barrera, es como si cayera del cielo, como si fuera una cúpula realmente, de varios kilómetros de altura, pero que se ha de extender a tal altura que incluso aviones en vuelo pueden chocar con ella porque no la ven. Vehículos que van por carretera pueden chocar con ella porque no la ven.
Claro.
Y de hecho, en el momento en que cae esa cúpula o se forma esa cúpula, si a ti te pilla justo en la mitad,
en la caída,
como le pasa a una marmota, pobrecilla, pues
spoiler.
La mitad de la marmota cae para un lado y la otra para el otro, diseccionada, realmente a saco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues tras la sorpresa inicial, el pueblo de Chester's Mill se ha de empezar a plantear si eso va a ser una situación de unos días, de unas horas, de unos meses o para siempre.
O va para siempre eso ahí.
Sí, aunque la cúpula tenga varios kilómetros de altura, el oxígeno se va a acabar. Tampoco lo saben.
Claro, porque hay oxígeno suficiente
si
para
realmente
aguantar,
aquello pero... no se puede traspasar ni de un lado ni de otro, si se van a quedar sin alimentos.
Claro, o va a haber que cultivar en zonas donde no se cultiva.
Por el otro lado, pues el ejército empieza a tomar cartas en el asunto porque tampoco sabe si es algún tipo de arma.
Sí, o hay que buscar
o
una,
algún tipo de guerra o algún tipo de ingeniería alienígena, no saben lo que es.
Hay que buscar una explicación externa, ¿no? A la vida
cotidiana.
Y, ojo,
intentar hacer experimentos con la cúpula sin matar a la gente que está dentro para ver si es traspasable o no con los, medios que conocemos.
Vamos a probar estas ojivas nucleares, a ver qué tal.
Sí, o sea, quiero decirte, hay muchos componentes, muchas variables. En el pueblo hay muchos personajes. Aquí sí que los personajes tienen mucha importancia y nos estamos pasando de tiempo, no voy a contar más. Recomiendo ver la serie, recomiendo leer el libro y recomiendo escuchar Sin Audiencia el miércoles que viene.
Under the Dome. Nos vamos con otro capitulillo sonoro de esos de Invasión Bárbara. Hasta la semana que viene.
Chao.